Bueno, vamos a empezar. Buenas noches. Vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver la clase antepasada, al ligar la clase antepasada que vimos. ¿Se acuerdan que vimos la clase antepasada? De los hebreos, ¿no? Entonces voy a hacer un breve resumen en un minuto, de nada más para recapitular y traerlo a tiempo presente, o sea, a la clase de hoy, lo que para sumar los conceptos que vimos la clase pasada. Entonces, ¿se acuerdan que nada más, primero que nada, conceptos importantes es que el judaísmo, perdón, el mundo hebreo está del lado de Occidente, ¿sí? Eso es un facto, ya que lo vimos. Estamos del lado de Occidente, operamos en el lado de Occidente. La propuesta del hebraísmo en ese momento, que no es una religión, simplemente una cultura, es una cultura, está del lado de Occidente. Oriente se queda del lado, el otro lado de la cordillera, y realmente se aíslan esos dos mundos por lo pronto, ¿sí? Y uno agarra un ritmo y el otro agarra otro ritmo, ¿okay? El judaísmo, el israelismo, el hebraísmo empiezan a operar en el lado de Occidente, ¿okay? Esa es una de las cosas que llegamos a conclusión. Otra cosa que vimos de los hebreos es que eran mercantilistas, ¿se acuerdan? ¿Sí? O sea, que eran muy propensos al comercio, al mercado, y esa es una de sus propias como prioridades, metas, muy intenso en ese sentido, en lo cual los guiaba a ser seminómadas. ¿Por qué? Pues porque explotaban regiones en la zona del Medio Oriente, ahí donde está el mapa, y explotaban las regiones y luego se iban a otro lado y luego se iban a otro lado. Eran muy mercantilistas y realmente así habitaban toda la zona que vemos aquí en el mapa. Luego vimos también que, bueno, con lo mismo viene la caudalar, o sea, una política de acaudalar dinero. En ese momento mucho del dinero pues no es dinero como conocemos hoy, pero sí ganado, ¿sí? O sea, ganado, oro, etcétera. Y esa es una de las cosas importantes. Otra cosa que vimos también es que muchas de las costumbres son ya como descubiertas por la arqueología, como lo que conocemos hoy en el libro de Génesis, todo el libro de Bereshit. Sabemos que mucho de lo que está escrito ahí está, digamos, comprobado que era la costumbre, el uso y costumbre familiar, clan, tribu, patriarcado, etcétera. Una que no les dije la vez pasada, que es increíble, es la de la esposa y la hermana, ¿sí? Y ahí vamos a entender muchas de las historias de la Torah. En la cultura hebrea, la hermana es mucho más importante que la esposa. La hermana del jefe del clan es muy importante, es intocable, ojo, es intocable más que la esposa, porque ellos pueden tener muchas esposas, ¿sí? Y pueden correr a las esposas y las pueden traer y pueden tener concubinas, no tan oficial, y pueden tener con estatus, sin estatus, y con derechos, sin derechos. O sea, el mundo de la poligamia es muy abierto, muy, muy, muy abierto y no muy bien definido. Lo que no sucede con la hermana es protegida por el patriarca. Así vamos a entender también una de las historias.
Pero puede tener muchas hermanas.
Todas las hermanas son muy protegidas, no, ¿todas? Son intocables. Por eso vamos a entender. ¿A qué voy? No, ¿a qué voy? Por eso cuando ustedes ven que está en peligro la situación, dice, ¿quién es? Es mi hermana. ¿Entienden? Abraham, ¿sí entienden? Cuando está en peligro, cuando bajan a Egipto, ¿por qué le dicen que es su hermana? Yo nunca entendí ese Midrash hasta que entendí las tablillas. El Midrash habla de que como tenía miedo que lo maten, entonces dijo que es su hermana, como para que se pueda casar con él. Pero realmente, si se ponen a ver, pues lo podían matar igual, o sea, igual lo podían matar, ¿no? O sea, el faraón.
Para quitarle a la esposa, pero no para quitarle a la hermana, porque era importante.
La hermana se quedaba con la hermana y ella. Se iba a matarlo.
Sí, pero la hermana, o sea, el que. Si uno agarraba a la esposa del otro, lo mataba y a la esposa la trataban X o Y de manera, ¿no? O sea, como quieran. Podía ser una esclava, podía ser una concubina, podía ser. La hermana era muy importante. Incluso podía venir todo el clan a rescatar a la hermana. Y lo vamos a ver en cuál, en qué suceso lo vamos a ver.
Dinah.
En Dinah, muy bien. Con Dinah lo vamos a ver perfectamente. Se hace toda una guerra. Se extermina todo un pueblo, el pueblo de Shem. A todos los varones les pasan cuchillo. Shimón y Leví, ¿por qué? Por tocar a la hermana, por desprestigiar a la hermana, por quitarle el respeto a la hermana, ¿sí? Y entonces Eso es sagrado. Entonces, eso justo vamos a entender de ahí, de eso, que tú, yo te digo, esa es mi hermana. Y ok, digamos, si no hay de otra, bajaron a Egipto, tienen que arriesgarse, pero, yo quiero que, cuando Abraham dice, fíjense, es un cambio de concepto muy importante, cuando Abraham dice, es mi hermana, todos pensamos porque se quiere salvar él. Sí, o sea, para que a él no le pase nada, ya pues, a Sara, pues ya hazle lo que quieras. Y es justo al revés, es para que a ella, dentro de la del cautiverio que va a suceder, que ya que la respeten, que le den su nivel, ¿ok? Y otra colaboramos. Otra cosa muy importante que lo vemos alrededor de la hermana y la esposa, es que no entendemos por qué Abraham miente en Egipto. Eso es nada más un paréntesis que vamos a hacer. ¿Por qué Abraham miente en Egipto? Abraham se acababa de pelear con 5 reyes. Acababa de pelear con 5 reyes, podía salvar a su hermano Lot, para su sobrino Lot, ¿ok? Y aquí llega, y a la primera cuenta se dice, no, yo no soy nada, quédate con mi esposa, ¿sí? Y eso es, dice Rav Kook, algo muy hermoso, de que ese es el judío en Israel, y ese es el judío en la diáspora. ¿Sí? O sea, no es lo mismo un judío en Israel que un judío en la diáspora. Un judío en la diáspora se trata de salvar, ¿no? No tiene esa seguridad, esa valentía, ese arrojo, ¿sí? Como, y aquí, ¿sí? Y lo podemos entender.
Incluso,
¿sí? No está en su casa. Y entonces vemos el cambio de actitud de Abraham, es muy importante. Okay, bueno, vemos eso. Y entonces vamos a ver entonces que la historia del pueblo de Israel se empieza a diferenciar de los demás hebreos. Y ese es el comienzo del pueblo de Israel. Es el comienzo de la historia de nuestro pueblo. Okay. Ahora, vamos a también a ver rápidamente algo que vimos la clase pasada, pero lo voy a decir un poquito más claro y enfatizando un poco más. Vamos a ver que la historia del pueblo judío, y ojo, es todo lo que ustedes ven en la Torah, todo lo que ven escrito en la Torah, siempre tráiganlo a valor presente como presagio. Todo lo que sucede en la Torah va a volver a suceder, ¿sí? O sea, la Torah es un libro profético, ¿sí? Profético, totalmente profético, ¿ok? En contraposición de lo que aprendimos la clase pasada, ¿ok? ¿Sí? Es totalmente profético, ¿sí? A tal grado que todo lo que sucedió va a volver a suceder. Nada más suceden cuentos, suceden historias de personas, y eso es lo que le va a suceder a civilizaciones y pueblos enteros, ¿okay? ¿A qué voy con esto? Vamos a ver que el comienzo, lo dijimos la clase pasada, el comienzo del pueblo de Israel no comienza en una simplemente una migración cualquiera, sino comienza como un retorno a casa. Así dice Terah en el pasuk, dice Lavo Arza Kenan, se salió de Ur Kasdim, ¿sí? Salió de Ur Kasdim, de Ur, de donde está allá abajo, ¿ya vieron dónde está? Ur, aquí abajo. Salió de Ur, ok, se hizo toda la ruta azul, la flechita azul, y llegó a dónde, a Harán. ¿Pero qué, a dónde quería ir? A Arza Kenan. Eso no es Midrash, así dice la Torah del texto. Él dijo, vámonos de Ur para ir a Arza Kenan, a la tierra de Canaán. Entonces él quiere regresar a su casa, ya vimos que él, los hebreos son de ahí, son de Canaán. ¿Okay? Y entonces, Terah, en cierto sentido, es el iniciador de todo esto. Es un iniciador, pero ¿qué era Terah? ¿Era monoteísta? ¿Creía en Dios?
No.
No,
tenía tienda de.
Era idólatra, fíjense cómo era idólatra. Entonces, Terah, que empezó con el proyecto de regreso a casa, y cuando digo así, no lo voy a decir como niños, no los voy a llevar de la mano, que ustedes hagan las conjeturas del tiempo presente, de lo que nos sucedió el siglo pasado. Y entonces, lo mismo pasó. Terah, de ser un idólatra, pero tenía algo aquí que le decía, vamos a casa, vamos a regresar a casa. Y regresó a casa. Okay. Ahora, ¿qué sucede? ¿Regresa a casa o se queda a la mitad?
Se queda a la mitad.
Okay, entonces Terah se queda a la mitad. Y justo, fíjense, algo que me encanta, que es que justo es súper contemporáneo, porque estamos justo en la perashá de Lech Lejá, ¿sí? Y esto lo vamos a ver, o sea, lo vamos a leer en la lectura de la Torah del sábado. Y entonces, él se regresa y se queda ¿dónde?
En Harán.
¿Quién estaba en Harán?
Su hermano.
Nahor. Okay. Nahor ya estaba, y ya estaba establecido, ya estaba totalmente establecido en la tierra de Harán, okay. Y entonces llega Terah, que él ya había dicho, dijo, Balabó, Arza Kenan, vamos a Canaán. Pero ¿qué sucede? Llegan allá, hacen la escala con el hermano los acoge, ¿sí? Les dice, quédate acá, y ¿qué hacen? Pues se quedan ahí y hacen comunidad. hacen comunidad, prosperan, prosperan de todas las maneras posibles. ¿Ok? Entonces Nahor es aquel fulano, ¿sí? Es aquel fulano que también ya tiene la tradición inicial. Él también viene de Eber, acuérdense, ¿sí? Y todos son espiritualmente religiosos, todos son religiosos, simplemente que son idólatras. La religión no está constituida, la creencia espiritual no está refinada. Son idólatras, pero son creyentes espirituales los dos. Nahor en Harán también ya habla de otra cosa, ya habla de otra, de una creencia espiritual. No nada más eso, sino que sabemos que el otro hermano de Abraham, que es Harán, ¿sí? No se confundan entre Harán, la ciudad, y Harán, el hermano, ¿sí? Ese hermano muere quemado, ¿sí? Muere quemado, y en la historia de la Torah dice, no dice en el Pshat, en el texto, ¿sí? Pero sí dice que murió, ¿sí? Que murió frente a su padre, ¿no? Así dice el texto. Entonces dice el Midrash, ¿cómo se murió? Ya sabemos el cuento de que se murió quemado en la hoguera después de Abraham, que se salvó. ¿Ok? Ahora, historiográficamente, sabemos que muchísimos hebreos se murieron quemados. Muchísimos hebreos los quemaban por lo mismo, por andar hablando de la idolatría. ¿Sí? Entonces los hebreos hablaban de idolatría y a muchos los quemaron, a muchos, muchos, muchos los quemaban. Y era muy común. Entonces también vemos el otro elemento de esta gestación embrional del pueblo hebreo, o del pueblo de Israel, que es la familia de Terach, ¿sí? Descendiente de Eber. Vamos a ver que tenemos a Terach, que es un iniciador de... Luego tenemos a Harán, que es un establecido en las afueras. Vemos a Harán, que es el otro hermano que murió quemado. Y luego vemos a Abraham, ¿ok? ¿Y Abraham quién es? Abraham es aquel que logra salir de todo ese drama y toda esa historia tan complicada, y realmente el único que llega a establecerse a la tierra de Canaán, ¿ok? Entonces, ¿entendieron cómo está la situación? Y si hacen una analogía alegórica de los tiempos pasados, o sea, del tiempo de Akamat Medinat Israel, es exactamente lo que pasó, exactamente lo que pasó. Entonces le dice, cuando Terach le dice, oye, llegaron a Harán, oye, pero yo voy a Canaán, le dice, no, espérate, quédate acá. Y es exactamente lo que les pasó a todos los judíos cuando de repente salieron huyendo de la quemazón, idénticamente, ¿sí? Van a Arzakenán y entonces pues nos quedamos afuera, ¿no? Esa es la cosa, nos quedamos afuera. ¿Por qué? Con la nefesh asherasube harán. O sea, eran realmente, se dedicaban a predicar, no estaban olvidados de la espiritualidad, se dedicaban a predicar y tenían prosélitos, o sea, tenían mucha gente que hacían y se sentían a gusto. Y entonces aquí vamos a entender algo muy importante. ¿Pero tenías una duda?
Sí, Nahor era hermano de Abraham.
No, Nahor era hermano de Terach.
Sí. Harán. Había Abraham, había Nahor.
Bueno, tenía otro... ¿Cómo se llama?
Otro Nahor.
Otro Nahor.
Tenía un hermano Abraham, Nahor y un Nahor.
Exacto. Hay dos Nahor. ¿Ok? Ahí está en el
texto. O sea, Sarah era hija de Nahor.
Sí. Exactamente.
Pero hija del hermano.
Era la prima.
La sobrina
de Abraham.
La sobrina de Abraham.
Entonces era hermano de Abraham. Era hermano de Abraham.
También era hermano de Abraham. Exacto. Pero había otro Nahor que era hermano de Terach. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces ese es el que se queda y Terach se va con su familia. Y luego cuando regresa, pues, su hermano lo acoge y él tiene un hijo que también se llama Nahor. ¿Ok? Ahora. Ahí vamos a ver dos cosas muy importantes que te las tienes que aprender muy bien para tu tesis. Es esto, ¿no? Aquí hay dos diferencias. Hay un judío, hay un hebreo, hay una persona que quieren influenciar en el mundo. ¿Sí? Nahor, por un lado, y Abraham por otro lado. ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿Sí? Terach se queda con Nahor allá arriba, se queda en Harán. Y Abraham baja a Canaán. Okay, y aquí hay una diferencia muy importante en la esencia de cómo hacer religión. Y aquí vamos a entender cómo hacer religión. Y aquí hay dos conceptos analizados en el mundo sociológico. Uno se llama el concepto cosmopolita y otro se llama el concepto universal. Okay. Nahor, ¿sí? Y Terach y todos los que se quedan, todos aquellos que se quedan en Harán, adoptan la manera cosmopolita de hacer religión. ¿Sí? Por eso se vuelven arameos, son los arameos. ¿Qué hacen los arameos? Los arameos no tienen identidad propia. Los arameos, incluso dicen en la Kabbalah, y así de ahí lo entendemos, en la Kabbalah dice que los arameos no tienen ángel que los represente en el cielo, por ejemplo. Que todos los pueblos tienen un ángel que los represente en el cielo. Y los arameos no tienen ángel que los represente en el cielo. Por eso nosotros rezamos en arameo algunos rezos. Porque como decimos, no hay nadie que le entienda más que Dios. Entonces rezamos en arameo para que Dios... Así dice la Kabbalah. Okay, ahora, ¿para qué entendemos eso? Por eso el Berich Shemeh y algunos, el Kaddish, algunos, el Talmud, todos, no está escrito en la Shona Kodesh, está escrito en arameo. Y arameo no es la Shona Kodesh. Entonces, ¿por qué? Porque incluso tiene un impacto diferente, ¿no? O sea, no es Kodesh, pero por otro lado tiene un impacto muy grande a manera celestial, mística, ¿ok? Es la creencia. Pero ¿de dónde sale esta creencia? Sale justamente de esto que les voy a decir ahorita. Es que el arameo no es un pueblo realmente, sino es una actitud. ¿Sí? Es una cultura. Es una cultura que lo que quiere hacer es pegar con todas las culturas. Y por eso el arameo se hace el idioma que abarca todo lo que estamos viendo en ese mapa. Todo lo abarca el arameo, como hoy en día el inglés. ¿Sí? Entonces, pega con todo. Y entonces uno no tiene que arraigarse a lo que uno es. Simplemente uno lo que tiene que hacer es ser compatible con los demás. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pasa? A la manera cosmopolita, ¿sí?, de hacer religión, uno va perdiendo su identidad de a poco. Y al cabo de unas cuantas generaciones, no muchas, ya no tenemos cultura. ¿Qué es lo que le pasó a Nahor? Nahor era papá de alguien. ¿De quién? De Betuel. ¿Sí? Betuel. ¿Quién era Betuel? El papá de Rivka, el papá de Labán. ¿Sí? Vamos a ver que ya cuando pasan dos generaciones, Labán ya es otro fulano por completo. O sea, Labán ya no es para nosotros un cuate empático con el pueblo hebreo. Ya es el archienemigo del pueblo hebreo. Fíjense, lo que sucede en dos generaciones, así rapidito, ¿ok? Entonces, eso es lo que sucede. Esa es la manera cosmopolita de hacer religión, que es la que hacían allá, que es la que hacían en Harán, ¿ok? Y por otro lado tenemos la manera de Abraham. Abraham quiere ser lo mismo, quiere hacer Kola Nefesh Asher Asu Beharán, también quiere hacer proselitismo, también quiere gestar una idea, una cultura, quiere hacer una revolución y la hace, una revolución teológica muy importante, pero de manera universal. ¿Qué es de manera universal? Aquí hay un detalle importante. De manera universal, uno no tiene que ser empático totalmente con los demás, simplemente uno tiene que compartir lo que uno es. Compartir lo que uno es sin cambiarse a uno mismo. ¿Sí? O sea,
sin adaptarse a los demás.
Sin adaptarte a los demás. Sin tener que sacrificar de lo tuyo. Tú tienes que gestar tu cultura, tu propuesta y compartirla. ¿Okay? Que es lo que hacía Abraham. Pero él quedaba exactamente de la misma manera de como él quería estar. Entonces la cultura no se va perdiendo. Y eso es el legado que nos quedó al judaísmo. Por eso el judaísmo, cuando quiere ser, voy a hablar algo moderno, cuando quiere ser ecuménico, por decir algo, pues quiere hablar con un cura, quiere hablar con un imán, quiere hablar con el hinduismo, quiere hablar con los sufís, pues sí puedes hablar, se vale hablar, ¿no? Pero se vale hablar cuando. Nos pasó hace poquito que había un, me invitaron a que, más bien me invitaron a que invite a alguien a hablar a un a una cosa ecuménica, ¿sí? Que era muy interesante, muy muy interesante, y hubiera sido de gran utilidad, hubiera sido de gran utilidad. Entonces, ¿cuándo era? Sábado, ¿no? Entonces yo le dije, yo no puedo. Y entonces traté de ver así como que dónde, cómo. Y la verdad es que si yo promuevo esto de que alguien vaya a hablar en sábado, aunque el fulano este no sea religioso, no importa. Ya está, es un autogol, exactamente. Entonces, aunque, pero qué, hubiera sido buenísimo hablar con los demás, y iban a hacer acuerdos de la sexualidad, del aborto, del divorcio, era muy importante, era un congresito, ¿sí? Y no hubo presencia, fíjense, no hubo presencia judía en el congreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hicieron el sábado. Y entonces, a eso voy, ¿okay? Entonces, por un lado pierdes, o ves que pierdes, aparentemente pierdes, y por otro lado permaneces, y ese permanecer es lo más importante, porque ya habrá oportunidades de hacer algo ecuménico, pero no puedes perder por dar. Y esa es la diferencia entre ser cosmopolita y ser universal, ¿okay? Y eso es muy importante entenderlo. Esa es la gran línea delgada entre muchas corrientes religiosas hoy en día judías, ¿sí? Donde hay gente que dice que el judaísmo no se abre, ¿sí? Y entonces como no se abre no pertenece, y como no pertenece no influencia, ¿okay? No influencia. Algo de razón tienen. Cuando ustedes ven a Platón hablar o Aristóteles hablar, hablan cosas increíbles. Ellos nunca tuvieron contacto aparente con judíos, ¿sí? O sea, no es de que estudiaron con judíos. El judaísmo, lo mismo que habla Platón, lo mismo que habla Aristóteles, ya se había dicho siglos atrás en el judaísmo, ¿sí? Siglos atrás, pero nosotros no lo compartimos con ellos. O sea, ellos lo volvieron a sacar, ¿sí? Con jojmá, con su inteligencia. Pero nada más para entender que no es de que nosotros nos dedicamos. Y ahorita van a ver una gráfica aquí que les voy a enseñar para que vean cómo esto sea, sí agarró una exponencia, o sea, una como expansión muy, muy importante, pero no por medio de nosotros. Es más, de una vez les voy a enseñar esto. Bien. Vean dónde empezó el monoteísmo. ¿Okay? Estamos hablando de aquí. Aquí empezó el monoteísmo. ¿Está bien? Después de unos años, ¿sí? Después de unos años, ya estaba ahí. ¿Quién hizo esa labor?
1700 años.
¿Sí? ¿Quién hizo esa labor?
Los cristianos.
¿Quién?
Los cristianos. No, antes de Cristo es eso. Ah.
No, es después de...
No, después de... Pero dime, ¿quién, o sea, ¿quién hizo que haya monoteístas en el norte de África, que haya monoteístas?
Los cristianos.
Empezó Abraham, pero no solo.
Yo creo que aquí hay una mezcla de los dos, ¿sí? Hay una mezcla de los dos, porque también nosotros también ya estábamos algo expandidos.
Pero sí, pero nada,
pero muy poco.
Los musulmanes, los árabes.
Apenas.
Ahora, fíjense en eso. Fíjense, ¿quién hizo todo esto del 1500?
Los
todo eso lo hicieron entre los cristianos y los musulmanes. Nosotros no lo hicimos. Y luego esto, esta última gráfica, ¿quién lo hizo?
Son agentes de venta.
Todo esto es monoteísmo. Nosotros hicimos esto.
No.
Esta isla de acá, esta isla de acá.
No.
Nosotros hicimos esto.
No.
Nosotros hicimos todo esto. No, nadie de nosotros hicimos eso. ¿Sí? O sea, nadie de nosotros hicimos eso. Y yo lo he vivido de manera personal. O sea, llegas a, con las misiones que hacemos, llegas a lugares donde hay cristianos y los cristianos hacen comunidad y les hacen grandes beneficios a la humanidad, grandes beneficios a las aldeas y a las poblaciones. Y cuando llegas dices, oye, wow, ¿no? O sea, wow, lo que, pero nosotros no lo hicimos, no llegamos a Turkana, no llegamos a esos lugares remotos, los judíos nunca lo hicieron, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay algo de cierto en eso, hay algo de cierto en eso de que ser cosmopolita, ¿sí? Tiene limitaciones. Ser universal tiene limitaciones, ¿ok? Entonces, la pregunta importante es por qué no lo hicimos, ¿sí? Si ahorita vamos a ver que para eso nos fuimos creados. Y entonces, Ulay, a lo mejor eso de ser universal fue una limitante total. Pero, por otro lado, Ulay también, a lo mejor, así es como debe de ser. Pero entonces, ¿qué vamos a entender de aquí? Nada más de lo que estamos diciendo ahorita, sin entrar mucho a fuentes ni análisis, es que tenemos socios en el mundo, ¿entiendes? O sea, el judaísmo tiene socios en el mundo, ¿okay? Y ahorita vamos a ver.
¿Eso es para difundir el monoteísmo?
El monoteísmo. Sí, sí. Pero fíjate que tú lo estás diciendo hasta ahí como si fuera poquito, pero es mucho. Si estudias la cultura romana, lo que hizo el monoteísmo en la cultura romana, el cristianismo en la cultura romana, grandes cosas, ¿sí? Y en los pueblos bárbaros, grandes cosas. Y en los pueblos, lo que hizo el Islam en los pueblos beduinos, que eran miles, eran bastantes, grandes cosas. O sea, el monoteísmo no venía nada más la idea de un solo Dios, venía un solo Dios que ta 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 ta. O sea, ese Dios. Y ciertas reglas, porque si ese Dios es omnipresente y omnipotente y te pone reglas, ¿ve? Entonces eso es muy importante.
Sí. ¿Cuántos árabes hay viviendo en Medio Oriente? No sé, ¿no?
Millones.
200 millones, 300 millones, X. O sea, contra 6 millones de sus hijos. ¿Cómo crecieron tanto los árabes? O sea, ellos no están. Sí. Aparte de lo que difundieron todo el mundo, ¿cómo puede ser tanta población y esos tan poquitos? ¿O son tan poquitos y están?
Mucho por el proselitismo, la conversión. Mucho, mucho. No es genético. Ellos, a ver, te voy a explicar una cosa. Los persas, ¿sí? Irán, son árabes, ¿no? Son musulmanes para nosotros. Pero no son árabes, sí, son persas. ¿okay? O sea, ellos no son, hay una confusión ahí entre los árabes y los musulmanes. Si tú vas a Indonesia, en Indonesia está es el país con mayor población musulmana y no hay un árabe. No son árabes, son musulmanes. Los iraníes no son árabes, son musulmanes. Son pueblos por completo distintos, muy muy diferentes, que adoptan el Islam. Entonces estamos hablando de Islam, no estamos hablando de árabes. Aparte de árabes hay muchos.
¿Qué países son árabes?
Del Medio Oriente.
Siria, Líbano, sí, Irak,
Túnez,
Jordania.
Sí, no, son muchos. Bueno, y porque son poblaciones muy grandes, ¿okay? Pero ojo con esto, esas poblaciones muy grandes adoptaron así el Islam. Después de Mahoma, así lo adoptaron, ¿okay? Así. O sea, fue algo como también el cristianismo. Cuando Constantino declara el Imperio Romano cristiano, así en dos patadas todo el mundo se hizo cristiano, ¿okay? Todo así, crecieron rapidísimo. Lo que nosotros hacemos, si hacíamos proselitismo en ese entonces un poquito, era de uno en uno, de dos en dos, sin
el tiempo. La capacidad de decirte con los romanos era así, con las buenas.
No, no, era fuerzas, exacto. Pero vamos a ver ese tema después cuando veamos todo ese rollo de los romanos. ¿Quién? Sí, 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 pero no es el tema de ahorita. Vamos a ver el judaísmo, cómo incluso competía cañón con los nuevos cristianos, o los primeros cristianos, y hasta que abandonó la agenda, ¿no? Pero sí, bastante había mucho conflicto. Pero vamos a seguir en nuestro tema.
Yo quiero decir algo sobre Abraham, que es lo que estás a lo mejor mencionando, sí, de esta parte cosmopolita universal.
Ajá.
Obviamente es él donde eso se cimienta y ha sido siempre la trayectoria de todos los judíos, siempre ha sido esa parte hacia adentro, pero siempre también y por eso no de libre no dejar con mi fejo nada más, siempre, o sea, Abraham es su pueblo, pero tiene que también influir en el orden general, ¿no? Sin perder, como decíamos, esa individualidad, ese volver, sí, hacia adentro, ¿no? Y todo el tiempo en su vida se nota esa parte de generar algo que no está haciendo un pueblo, pero siempre, y bueno, pues sabemos, ¿no? Que
hay hoy en día,
cuando dialogan precisamente cristianos, musulmanes, judíos, con todos los problemas que existen, el nexo común es Abraham.
Es Abraham, exacto. Pero lo que dije ahorita, lo que nada más yo lo que quería entender esto, es que si nosotros no hicimos esto, entonces no somos los únicos, ¿entiendes? O sea, como tú dijiste, o sea, Abraham sí es único, pero nosotros no, porque Abraham tuvo más hijos, Abraham tuvo más labor que sale fuera del judaísmo, y es algo un poquito contradictorio, porque la Torah lo que está intentando en el texto es canalizar la pureza por el judaísmo, ¿sí? ¿Okay? O sea, es una de las cosas que nos hace un poquito de tensión. La Torah, ustedes van a leer ahorita las parashiot que siguen en las siguientes semanas, de lo que se encarga, ¿sí? De lo que se encarga la intención es de que hay bueno y malo, ¿sí? Hay un bueno y malo, y nosotros somos los buenos. ¿Sí? Y luego hay otra vez, bueno y malo, no somos los buenos. Bueno y malo, los buenos. Y entonces hay una depuración, ¿okay? Que ahorita vamos a ver cómo hay una depuración y lo vamos a estudiar aquí. Pero realmente hay que entender que al final de cuentas, aunque sí hay una depuración, Bnei Abraham, o sea, los hijos de Abraham son los hijos de Abraham, ¿okay? Y también tienen lo que hablar, ¿okay? Ahora, Abraham es el padre del monoteísmo, ya como lo dijimos. Ahora, ¿qué es el monoteísmo? Vamos a entender bien qué es el monoteísmo. Alguien que diga un solo Dios, ¿no? Fíjense esto. Primero que nada hay que ver qué había en el medio como corriente teológica. O sea, ¿qué había como religión? Había ateísmo, ¿sí? Ateísmo no es el ateísmo de ahorita. El ateísmo de ahorita es un ateísmo que no existe, ¿sí? O sea, el ateísmo de ahorita es un ateísmo, es una postura ateísta. Sí, es un enojo, es un olvido, es un reclamo, es una incluso indiferencia hacia Dios, ¿ok? Mas no es un ateísmo, o sea, es difícil que haya. Sí, o sea, dice no, Dios no, o sea, entonces, pero es difícil hoy en día en una sociedad moderna que haya un ateo, ¿ok? Es difícil, porque llevamos muchos años viviendo sobre la civilización judeocristiana, ¿okay? Entonces es muy difícil, todo lo contemplamos en términos judeocristianos, aunque no queramos y aunque no nos demos cuenta, ¿okay? Pero en ese entonces sí había ateísmo. ¿Qué era el ateísmo? Se llama barbarie, ¿sí? O sea, ateísmo, no hay Dios, se llama barbarie. Había mucha barbarie, mucha, mucha barbarie. Entonces había gente que no creía en nada más que en la fuerza animal, en la fuerza personal, en la naturaleza, ni siquiera en las deidades. No estábamos hablando de que creen en el sol, no. Es nada de Dios, ¿okay? Luego tenemos la idolatría, ¿okay? Que por ejemplo, bueno, ¿quién es el ejemplo de ateísmo, por ejemplo? Ya lo estudiamos aquí. ¿Cuál es el personaje anterior? ¿Quién? Nimrod, por ejemplo. Nimrod es una, yo no sé si él pensaba que no había Dios, ya vimos que no, que sí sabía que había Dios, mas sin embargo él lo que quiere es que las generaciones se olviden que existe Dios, se olviden por completo. Si él quiere hacer un pacto humano, sin Dios en la ecuación, quiere quitar a Dios de la ecuación. ¿Ok? Ahora, luego viene la idolatría. ¿Quién es idólatra? Sabemos que Teraj es idólatra. Sabemos que Teraj es idólatra por el cuento de los de los ídolos. Sabemos que es idólatra porque realmente por eso los perseguían, ¿sí? Por eso los persiguieron en Ur-Kasdim. Y eso hacía que Nimrod se enoje con él. O sea, ya me entiendes. O sea, era, el pleito no era entre los judíos y Nimrod. El pleito era entre los idólatras y Nimrod, ¿sí? Entre, digamos, ateísmo e idolatría, ¿no? Ni siquiera estaba todavía pintado ahí el monoteísmo. Ahora, después de ello, quiero nomás comentarles lo que hay otra cosa que se llama monolatría, que es muy importante entender. Monolatría quiere decir que yo tengo un Dios, ¿sí? Es un Dios. Pero yo reconozco que haya más dioses, nada más que yo le sirvo a uno, ¿ok? Y eso es muy importante entenderlo porque es un principio del monoteísmo, ¿ok? Donde ya había pueblos, te voy a decir, por ejemplo, los kenanitas tenían varios ídolos, ¿sí? Pero aceptaban que los egipcios tenían otros ídolos, no se peleaban, no había guerras santas, ¿entiendes? O sea, no había guerras santas por lo que, si tú quieres creer en Ra, o tú quieres creer en Nemesis, o yo quiero creer en el Asherah, en el Baal, o en el Molech. Yo no tengo bronca, ¿sí? Yo tengo mis propios dioses. Entonces, el monolatría no quiere decir nada más de un solo dios, aunque sí había pueblos que nada más tenían un solo dios, pero en el sentido de que yo tolero que haya alguien que adore a otros dioses, no pasa nada. Yo tengo los míos y les soy fiel a los míos. Me funcionan los míos, ¿ok? Los romanos, ya muchas generaciones después, o sea, muchas, seguían siendo idólatras, seguían cargando con sus ídolos, seguían sacrificando vacas antes de la guerra, seguían sacrificando vacas después de la guerra, a Júpiter, a Pollux, a Zeus, a Castor, a miles de dioses, ¿ok? Y veías ahí gente que también tenía ahí sus idolitos en el Baal. En el mismo tiempo romano se creía en Júpiter y se creía en el Baal de la Torá, en el mismo Baal que comenta la Torá, ¿ok? Es increíble cómo permanece todo eso.
El segundo mandamiento, No adorarás otros dioses.
Ya no somos así, ¿ok? Pero no traes esos mandamientos, eso ya fue muy posterior. Vamos a ver a Abraham ahorita. Ahora, los egipcios, por ejemplo, vamos a ver que hay un texto en los egipcios, cuando llega Moshe con el faraón y le dice, oye, el Dios, mi Dios, dice que saques let my people go, ¿no? O sea, deja salir a mi pueblo. Entonces le dice, mi Hashem, Asher Ishma Bekolo, ¿quién es ese Dios? Cuéntame, no lo conozco. Si me convences, chance. O sea, están abiertos a ver, oye, ¿qué onda? A ver, tú tienes otro Dios, tráelo. O sea, era gente que conocía todos las muchas fuerzas y muchas energías y muchas deidades, etcétera. Creían en Ra, creían en muchos dioses. ¿Ok? Los fenicios igual. Creían en el Baal, en el Molech, en la Sherá, etcétera. Y luego llega Abraham, el padre del monoteísmo, ¿y qué dice? Ni ateísta, ni monolatría, ni idolatría. ¿Qué dice? Monoteísmo. Y eso es una cosa complicada per se, ¿ok? ¿Y dónde lo vamos a ver eso? En el Akedat Yitzhak. ¿Por qué en Akedat Yitzhak? En Akedat Yitzhak es justo donde Abraham se diferencia y hace la diferencia entre todos los demás. ¿Qué dice? Hay un Dios.
Y es este,
y es mío. ¿Sí? Fíjense lo que hace Abraham. Es algo muy, muy difícil.
Es prepotente de haber quedado.
¿Cómo sabemos? Dice así. dice que dos Nearim iban con él, como vimos ahí en el atlas, pues, iban dos muchachitos con él. Y entonces, ¿quién eran esos muchachitos? Dice el Midrash, eran Eliezer e Ishmael. Y entonces les dice él, dice, cuenta la Mejilta, dice, ¿ustedes ven lo que yo estoy viendo? Le dice a Isaac, ¿estás viendo lo que yo? Sí, claro. El monte, ¿no? O sea, oye, ¿tú ves la nube en el monte? Sí, sí, claro. Y entonces le preguntan los dos, ¿ustedes ven el monte? No, no vemos nada. ¿Ustedes ven la nube? No, no vemos nada. Entonces ahí se empieza a diferenciar la cosa. Y entonces al final de cuentas, el texto dice, Anibe Anar, Nale, o sea, yo y el muchacho, Isaac, vamos a subir al monte. Beatem, y ustedes dos, Teshbupo y Mahamor. Ustedes dos, así les dice, así textualmente. Fíjense qué agresiva, qué agresivo el texto. Ustedes, nosotros, fíjense, no nada más es el pshat, sino el pshat es muy profundo. El pshat es muy profundo. Ani ve'anar na'ale, nosotros vamos a subir, a elevarnos. Ve'atem teshbupo y mahamor, ¿qué es hamor? Burro, porque traían un burro, pero ¿qué es hamor? Homer, ustedes no van a subir de nivel, ustedes no van a subir, nosotros vamos a subir. Yo le voy a enseñar al muchacho lo que es Dios, lo que yo pienso que es Dios. O sea, yo le voy a instruir al muchacho de lo que es Dios. Y ustedes no tienen posibilidades, no están incluidos en esto, ¿ok? Entonces, es complicado per se, ¿entienden? O sea, el monoteísmo es complicado per se, ¿ok? Ahora,
¿qué eso no lo menciona en la tesis?
¿Qué?
Eso que no lo menciona en la tesis.
No, no lo menciona. No, pero no, porque esto no habla de judaísmo, escucha. O sea, esto habla de lo que es el deseo de subir espiritual, que no es algo que invita, no es algo como ecuménico. Hasta ese momento vamos a ver que no es ecuménico. O sea, vamos a ver después. Después sí se vuelve. Pero en ese momento hay una diferenciación muy gruesa entre, y sobre todo entre Ishmael y Eliezer, que no son fulanos de tal, ¿sí? Son los que pensaban que iban a ser de los dos, pensaban ser descendientes, herederos de tanto del rejush, tanto de la riqueza de Abraham como de su cultura. Y ni uno ni otro, de manera oficial, por lo menos como dice la Torah, es que heredan esas cosas.
No.
Ah, ok, ahora.
La pregunta: sí. Si Abraham hubiera escogido entre Ismael y Isaac, ¿qué características tenía Isaac? Porque Dios me dijo, ¿sabes qué? El cara de casada en este. O sea, no le dio opción.
No le dio opción.
¿Qué hubiera escogido?
Who knows, ¿no?
Tenía
pues malos. Ishmael era grande ya era muy grande Ishmael, ¿no?
Pero tenía malas cualidades.
Malos. Pues dice el Midrash que sí, ¿no? Metzahek. O sea, que era como así, como que tenía malas
ideas.
O sea, Metzahek, que era un poco, era muy promiscuo y era. No, Metzahek viene de promiscuidad. No del Itzhok, sino que era burlón, pero dice el Midrash que era muy promiscuo, era.
Pero
sí, ahora después vamos a ver que realmente la Torah lo que viene haciendo es, acuérdense que la Torah se escribió después, entonces
la escribió,
¿no? Sí, no, la escribió sí, pero lo que digo es que se escribió después, entonces es como contar la historia ya que ya sucedió, ¿entienden? O sea, es contar la historia que ya sucedió, ¿ok? Es muy importante entender que la Torah se escribió después, ¿ok? Entonces es muy difícil entender eso, porque por eso le dijo el Midrash, incluso lo dice. Dice, Behafta, et Binja, Asherahafta, et Behorja, o sea, tu primogénito, el que quieres, el que amas, y todavía estaba dudoso. Entonces le tuvo que decir, Itzhak, cuando en la queda. Entonces ahí te demuestra que Abraham no estaba decidido de quién era su predilecto. No es como Isaac, que tenía un predilecto obvio, que era Esaú. Isaac, Abraham no. ¿Okay? Ahora, vamos a seguir. Entonces, fíjense, la Torah, si la vamos a entender bien, en todas sus leyes de cuestión espiritual, Ben Adam Lamacom, no Ben Adam Lejabero, si vamos a estudiar bien las leyes de Ben Adam Lamacom, en toda la Torah, en Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, vamos a ver que es una guerra santa. Se trata de una guerra santa. Una antítesis contra la idolatría. Contra la idolatría. Todo el tiempo dice que Toavot a él el Lota Azú, como las abominaciones estas no hagan. Que Maase Eretz Kenan Lota Azú, como hacen los kenanitas, no hagan. Que Maase Eretz Mitzrayim Lota Azú, como lo que hacen los egipcios, no hagan. Muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Por ejemplo, les voy a contar una cosa del derramamiento de semen, por decir. ¿Qué hacían los pueblos en Canaán? Tenían un ritual que cuando iban a hacer la cosecha, a la siembra, perdón, la siembra, entonces, ¿qué hacían? Derramaban el semen en la tierra. Entonces iban todos los trabajadores, ¿sí? Se masturbaban, hacían una, derramaban el semen en la tierra como simán de fertilidad, ¿okay? Ahora, ¿cómo dice, para prohibirnos a los judíos no derramar el semen, cómo dice? No derramarás el semen en la tierra, arza, va, o sea, no lo desperdiciarás en la tierra, ¿ok? Quiere decir que nosotros obviamente construimos ahí a raíz mucha alajá, pero el texto le habla a un judío, a un hebreo, a un israelita de esa época, en antítesis a lo que los pueblos hacen, ¿entiendes? ¿No? Esa es la magia de la Torah, que le habló al hebreo del tiempo y luego nos habló a todos nosotros después, pero primero le habló al hebreo del tiempo, lo igual que Taavot, todas las abominaciones del Molech, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver con Abraham, todo eso le habla porque es una guerra santa, es de veras una revolución teológica bastante agresiva, en el sentido de que nada de nada, no puedes tener nada, no puedes tener, por eso no podemos pactar con los habitantes de la tierra de Israel, no podíamos, pentijrot prit, no vayas a pactar con ellos, porque si pactas con ellos vas a ser vecino de ellos, y si vas a ser vecino de ellos vas a adoptar sus costumbres. ¿Qué sucedió al final? Sí fuimos vecinos, ¿por qué? Porque Yeshua no concluyó lo que tenía que hacer, ¿sí? No conquistó como debería de conquistar, como por lo menos la Torah le marcó. Yeshua no conquistó, se tardó años en conquistar y no conquistó de manera... ¿Qué hizo? Dice la Torah, pen tijrot brit, no hagas brit. ¿Qué hizo Yeshua? Brit. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Entonces hay que entender que nosotros sí convivimos con ellos, y la Asherah, el Baal sobre todo, el Molech no tanto, pero la Asherah y el Baal, esos dos ídolos y principales que habitaban en el medio, fueron con nosotros hasta 1000 años después. ¿Sí? 1000 años después.
¿El Baal es la filosofía de puedes hacer lo que quieras y consecuencias y nada?
No,
el Baal. No me quedaban enfrente del Baal. Enseñarle que pueden hacer lo que quieran.
No, era que el Baal se alimenta de todo. El Baal,
pero era como así, libertinaje total. O sea, si puedo enseñar sí. Frente de mí, pero puedo sí. Hacer lo que yo quiera frente a la sociedad.
Sí, también. Lo que era, ese dios se alimentaba de todo, ¿no? Entonces por eso te podían hasta defecar en el Baal. Sí, pero el Baal, o sea, 1000 años después le seguían rezando al Baal, no nada más los hebreos, sino todos los demás. Cuando los profetas hacen cruzadas fuertes contra el pueblo de Israel, ¿sí? Es contra dos cosas, Baal y Asherah. Eran esas dos idolatrías que permanecían todavía en la tierra de Israel. ¿Okay? Ahora, vamos a seguir. Sí, entonces, vamos a entender nada más, lo único que les quiero decir gráficamente, pero para que entendamos... Para que entendamos nada más gráficamente lo que quiere decir idolatría y lo que quiere decir monoteísmo. Y ahorita les voy a decir. Mientras que viene el plumón, vamos a ver entonces por qué Abraham, qué pasó con Abraham, ¿no? Y es lo que vamos. Si entendemos bien a Abraham, nosotros, a Abraham Avinu, vamos a entender todo nuestro judaísmo, ¿ok? Lo vamos a ver si entendemos bien qué era Abraham y por qué Dios lo escogió a Abraham. Entonces, primera pregunta es, ¿quién escogió a quién?
Nosotros no, Abraham.
¿Por qué?
Dice, bueno, me parece que desde los 3 años él empezó a ver, observar y todo, hasta que se dio cuenta de que
está bien. ¿Qué hizo Abraham la primera vez? Lo primero que hizo los 3 años, pues, según este video.
Rompió los ídolos.
No, pero antes de eso. Para romper los ídolos es porque ya llegó a una conclusión que eso no puede ser.
Observar la naturaleza, okay. Decía, si el sol manda, corría en la nube, ya pensó entonces que sí, que la nube empezó a sonar.
Ok, exacto. Lo que hizo Abraham, fíjense que es increíble, increíble, porque aparentemente la religión es falta de razón. No, la religión es todo razón, ¿sí? O sea, lo que tenemos que exaltar es el cerebro, ¿sí? Mientras más somos más racionales, más pensantes, somos más cercanos a Dios, ¿sí? Y es algo que en la religión a veces está exactamente al revés. Y dices, no pienses, no cuestiones y no razones. Abraham llegó a tener esta idea que ahorita les voy a poner en pizarrón muy fácil, gracias al razonamiento, gracias a la pregunta, al cuestionamiento, a romper paradigmas y a cuestionar a su mismo padre. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en un proto-judaísmo, como estamos ahorita, antes de que haya judaísmo, todo nació de manera filosófica. ¿Okay? Lo más importante en filosofía es la pregunta, ¿no? Entonces él se preguntaba esto: el sol, la luna, las estrellas, quién hizo, quién no hizo, cómo puede ser, quién manda sobre quién, etcétera, etcétera. Entonces fíjense, la idolatría, si aquí está el hombre, ¿okay? Y este es el Dios creador del mundo, este es el Dios creador de todo el mundo, ¿sí? ¿Qué hace la idolatría? La idolatría tiene aquí, adentro del mundo, ciertos elementos a los que se conecta, ¿okay? Aquí, etc. ¿Okay? Esa es la idolatría. La idolatría no pretende de esta limitación, que es la naturaleza. No pretende, ni pretende, ni propone, ni compite. O sea, vale, no dice yo soy y yo me conecto con el creador del mundo, ni habla del creador del mundo, no les interesa quién creó el mundo. ¿Sí? Lo único que necesita la idolatría es recibir a cambio, y por recibir a cambio, por la parnasá, la salud, el poder, la guerra, la conquista, la victoria, todo eso, ojo, váyanse a 3000 años atrás, ¿sí? Y el mundo sigue siendo exactamente igual. ¿Sí? Esas son las cosas que hace, que mueven a los hombres, ¿okay? Es la cosa que mueve. De la misma manera, estos son proveedores. Todos estos son proveedores de todo lo que acabo de decir, ¿ok? Y entonces yo no necesito entender esto, ni entenderlo, ni hablarle, ni nada de nada, ¿ok? Ahora, esta es el monoteísmo de Abraham, ¿ok? Este es Dios en Sof, este es el buscador, este es el hombre, ¿sí? Y toda la propuesta de Abraham es esto. Aquí no hay nada, ¿ok? ¿Sí? Y en vez de que este Dios sea un Dios periférico, que no entra al sistema de la naturaleza y del mundo, este Dios tiene aquí, sino otro. Este Dios se conecta conmigo. Y eso es lo que pensó, es justo lo que pensó Abraham. Dice, todo esto que está en la naturaleza no es la fuente original. No, yo quiero conectarme a la fuente original. El deseo de Abraham de conectarse a la fuente original lo hizo ser monoteísta. ¿Sí? Todo eso es para ir más allá de lo que uno ve, más allá de lo que uno siente, más allá de lo que uno percibe. ¿Sí? Y ese es el móvil del monoteísmo. Ese es el móvil. No se llegó al Dios único de repente. ¿Sí? No se llegó. De hecho, no se llegó mucho tiempo después. Lo que se llegó es entender que hay algo más allá de este mundo, algo más allá de la tierra, de la física, de la naturaleza. Y eso es lo que hizo, y es exactamente lo que hizo Abraham, ¿ok? ¿Sí está claro eso? Okay. ¿Por qué digo que no se llegó? Porque Abraham no definió todo esto perfectamente bien. Abraham lo que hizo es que, si tú le preguntas a Abraham quién es Dios, tú dices, ni idea tengo yo. Lo único que yo sé es que esto no es Dios, esto no es Dios, esto no es Dios, esto no es Dios. Hay otro Dios. Abraham no definió ese Dios. No hizo tanto, no llegó a tanta conclusión.
Pero sí que sí.
¿Por qué?
En Sedón y Amorá, cuando empiezan a regatear que si hay 50 de Gin, 40 y todo, o sea, se ve que sí conocía y se ve que por algo dialogaba con él. O sea, se ve que por algo dialogaba con él. Porque se ve a lo mejor cualidades, se ve unas cosas y por eso comentaba con él así. Se entiende que sí conocía.
No, o sea, sabía. Por eso. Entonces, digamos que él que habla. Él habla. Todo esto, ojo, ojo. Esto de la Torah que habla de Sodoma y Gomorra, ahorita lo vamos a ver. Eso que habla de Sodoma y Gomorra es un diálogo con... ¿Qué es? ¿Qué es realmente? ¿Qué pasó ahí? A ver, tú dime qué pasó ahí. Otra vez vamos a irnos a decir, ¿qué pasó ahí? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Déjame seguir con el...
Es un diálogo interno, como dijiste, sí, la semana pasada, que es una corazonada, como dijiste, que por eso habló...
Que podía ser, sí.
Ok. Por
¿qué pasó ahí?
Porque aparte, él no habló con Dios directo, como decía, era una profecía, en sueños, etc. ¿Cómo iba a sacrificar a su hijo?
Ahorita vamos a ver. Vamos uno por uno. Primero ahorita vamos a llegar a esto. Primero vamos a ver una por una de las revoluciones principales de Abraham. La primera es, que vamos a ver, es la de los no sacrificios humanos, que vimos la semana pasada. ¿Qué quiere decir olá? Olá. Aleusham leolá. Así le pide Dios que lo haga. Le dice, por favor, acércalo como un olá, holocausto. ¿Okay? Sabemos que olá es holocausto porque hay una Septuaginta. Sí, ya se acuerdan que vimos que era que las 70 traducciones al griego, así lo tradujeron. ¿Sí? Todos dijeron holocausto. ¿Okay? Holocausto quiere decir holos,
todo,
causto, destrucción. ¿Okay? Todo destrucción. Por eso la Shoah se llama el holocausto. ¿Okay? O sea, es como todo, se sacrificó todo. ¿Por qué en el sacrificio del Beit HaMikdash se llama holocausto, olá? Porque todo se quemaba, se consumía todo. Había sacrificios que no se consumían todos. Uno se comía ahí la piernita, luego se comían. Entonces, de hecho, pues ahí comían todos, ¿no? Entonces, ahí, pero el olá, el sacrificio, es todo, full. Todo se quema para allá. Ok, entonces, lo que nos quiere decir el texto fue exacto lo que dijo la mujer la semana pasada, que Adolfo no le hizo caso, pero es exactamente lo que dijo, exacto, ese es el nivel más importante para entender, para mi gusto, todo el cuento de la quedad Yitzhak. Es tan dramático, es tan importante, tan detallado, como dice toda la narrativa, como dijo Adolfo, toda esa narrativa increíble, como si fuera una película de Hollywood, pudo haber sido una película de Hollywood porque está narrada perfectamente bien como el cine profesional. ¿Por qué? Porque justo nos quiere decir toda esa disyuntiva en la que estuvo metido Abraham para llegar a la conclusión de no matar a su hijo. ¿Ok? O sea, no era normal. Pasó por un proceso de entendimiento de para acá y para acá, contradicciones y tensiones, para llegar al momento decisivo de no matarlo. ¿Ok? Porque todos tenían el principio de la primicia. ¿Qué es eso de la primicia? Todos en ese momento, los que creían en una fuerza superior, ya sea idólatra, lo que querían era acercarle lo mejor que uno tenía a ese Dios, para que ese Dios nos garantice lo demás, ¿no? Entonces el Dios nos garantizaba lo demás, pero yo le tengo que dar lo mejor que tengo, lo mejor de mi casa, lo mejor que tengo en mi casa. ¿Qué es eso, lo mejor? Nosotros lo vemos ahorita, hoy en día. Bueno, hoy día, en el tiempo del Beit HaMikdash, con los bikurim, con las primicias. Las primicias de las frutas las acercamos al templo. Ese es exactamente lo mismo que hacía el Molej. El Molej nada más que era con sacrificios humanos. O sea, no llevabas peras ni manzanas, llevabas personas. ¿Pero a qué persona llevabas? Lo mejor de mi casa. ¿Qué es lo mejor de mi casa? El mejor, el primogénito.
¿No lo aprendieron con Caín y Abel?
¿Qué?
Pues es lo que pasó con Caín y Abel.
Llevaban sus primicias, ¿no?
Pero no, él llevó las primicias.
Caín
no.
Sí. Bueno, es algo que...
Y el único sacrificio que Dios tenía fue bueno, fueron las primicias. También.
Sí, como que era un aprendizaje ya de tradición inicial, ¿no? O sea, que se venía... Era conocido eso. Entonces, realmente, lo que viene haciendo el sacrificio humano es lo mismo, es la primicia. Y entonces... Es por eso dice Binja, Bejorja, Asher Ahavta, et Yitzhak, ¿ok? Sí, por eso tiene que especificar tanto, para que entendamos que es eso. O sea, es eso, no te vayas por la tangente, es eso, ¿ok? Ahora, esto que... Ese cambio radical en el servicio espiritual de la primicia es una de las revoluciones más grandes. ¿Qué dice Rav Sadia Gaon? Rav Sadia Gaon es un rabino que vivió en el siglo IX, ¿sí? Babilonia, en Irak, ¿no? Él es de los primeros, o el primer filósofo, después de Filón de Alejandría. Rav Sadia Gaon es el primer filósofo que conocemos que ha escrito filosofía judía. ¿Okay? Ya después vino Maimónides, eso. Pero Rav Sadia Gaon hace varias interpretaciones a la que les voy a decir dos que hizo muy buenas. Dice: la primera de todas es que Dios quería probar a Abraham, porque se pudo hacer guaje. Se pudo hacer guaje y no matar a Isaac. ¿Por qué? Porque el texto no es tan claro. Y obviamente el texto no es tan claro para decirnos que la orden no fue tan clara y que lo que tenía en la mente de Abraham no fue tan claro. ¿A qué voy con esto? Dice, acerca, dice, Cajet Tanar, toma al muchacho, ve a Leu Sham Leola, ¿ok? Llévalo, o sea, acércalo a Leu, súbelo a un Olá, ¿ok? Dice Rav Sadia Gaon que si Abraham ya tenía, obviamente, la motivación propia de no matar humanos y no sacrificar humanos, ¿qué tenía que entender entonces? Aleu Sham Leolá es súbelo al muchacho y hagan un sacrificio con él, ¿sí? O sea, enséñale el trabajo espiritual, ¿ok? Aleu Sham Leolá, sube con él y hagan una olá, ¿ok? Es lo que debe. Exactamente, o sea, súbelo a él de nivel contigo, ya está grande, es como su bar mitzvah, ya saben, o sea, es como decir, ya está grande el muchacho, súbelo contigo y hagan un sacrificio, ¿ok? No lo mates, o sea, no lo mates. Y entonces Abraham pudo haber entendido eso perfectamente bien y lo pudo haber enseñado y llevar todo el rollo sin haber subido a Isaac al altar, ¿ok? Y entonces, ¿qué hizo Abraham? No lo hizo así. Abraham no se fue por la tangente. Abraham se fue, dijo, aunque estoy todo confundido, el deber es el deber. Y entonces lo iba a sacrificar. Es una de las cosas que nos dice Rafa. Donde Abraham... Abraham...
Debe haber causado un shock impresionante. Si lleva primero pensando que este Dios que él descubrió no quiere sacrificios humanos. Entonces, de pronto, si quiere, ¿cómo?
Pero es que, ojo con eso, ojo. Este Dios que él descubrió, ¿ya le dijo que no quiere?
Es lo que te voy a decir, ¿por qué decide
no? Eso es lo más importante. Es justo eso. Es pura razón, entiendan. Es evolución del hombre. Es la evolución del hombre en decir, señores, esto no es. Y, ojo con esto, o sea, nadie le dijo que no hay que sacrificar humanos. Él solito dijo, si Dios no come... Dios no come sangre. Yo por qué tengo que matar.
Pero el ángel le dijo.
No, espera, espera.
Usted dice que extendió su mano. O sea, ahí sabemos que sí tenía conflicto Abraham. Porque cuando Balón la
no, mano, claro que tenía conflicto.
Ya hace todo. O sea, cuando Abraham hace algo bien.
By the book. Sí.
Hasta su cuerpo sigue, sus acciones sí. Siguen como su pensamiento.
Sí.
Cuando dice que extendió su mano, se ve que le costó trabajo extender. Quiere decir que su mente no estaba con la acción que iba a hacer. Por eso, así.
No, te voy a decir cómo no. Ahorita déjame acabar de explicar esto. Va a ser como si estaba totalmente, él estaba para matar. Él lo iba a matar.
Él encendió la mano, no se la pasó para nada.
Ok. Vayan al texto alegórico. Okay. Vayan al texto alegórico para entender lo que nos quiso decir Moshe. ¿Entienden? O sea, lo que nos quiso decir la Torah cuando nos cuenta la quedad de la manera en que nos cuenta. ¿Sí me entiendes? Porque, ojo, eso otra vez, se escribió después. Pero se escribió así por algo. Por algo se escribió para que entendamos cosas bien profundas. Entonces, fíjate, la quedad es de los sucesos más difíciles de entender, pero por eso quiero que pongan atención. La quedad, a Abraham nadie le dijo que no hay que matar seres humanos. Él solito se fue desviando de esa idea por su nivel de raciocinio, ¿sí? Y su nivel de evolución del hombre en la moral, la ética, y dejar atrás la idolatría y la barbarie, ¿okay? Eso le fue haciendo connotaciones importantes para decir no, pero, ¿qué quiere decir que Dios le habla? Otra vez, ¿sí? Otra vez. Él no está seguro. ¿Sí entienden? O sea, él todavía trae ese show en medio de que, no, pues es que es mi primogénito y Dios, todavía tiene el conflicto total entre si matarlo o no matarlo, y él dice, ¿sabes qué? Me puedo ir por la tangente, pero no me voy por la tangente, porque aquí es como decir, a veces que dices, ah sí, es un Dios fácil, lo escoges porque es fácil, lo escoges porque te deja, lo escoges porque es permisivo, lo escoges porque no te exige, lo escoges, ¿no? Es como, ¿a quién prefieres, a tu mamá o tu papá? Al más permisivo. ¿Por qué? Pues porque es el más fácil. Abraham era una persona totalmente íntegra, ¿sí? Y entonces dicen, yo no me voy por la tangente, no es porque no me exige que mate a mi hijo el que yo hago este servicio espiritual. Entonces él decide, ¿sabes qué? Sí lo voy a matar. ¿Sí? Sí lo voy a matar.
En su confusión.
Cuando ya lo va a matar, así le explica a Razal de Agamón, es cuando ve y dice, es imposible que yo lo mate. Esto es totalmente imposible. O sea, cuando,
Dios no me puede estar pidiendo.
¿Sí? Entonces, mientras iba, y por eso el texto nos cuenta que iba 3 días, y luego el monte y subió, y el burro y los muchachos, y luego amarró los etzim, y luego etcétera, etcétera, y platicó con Isaac, y dónde está el becerro, a quién vamos a sacrificar, y todo el rollo, ¿sí? ¿Para qué? Para entender que él estaba en un balagán total, él estaba en una confusión total, como dice Rafa de Gama. Y al final de cuentas, ya que lo va a matar, Boreolam habla y le dice, bueno, el ángel le dice, Al Tishlach Yadcha al Anar, es ya cuando se define total. Esa es la definición total de Abraham cuando dice, Al Tishlach Yadcha el Anar. Al Taz lo Meumá, no le hagas ni un rasguño. ¿Sí?
Pero no que sí lo mató.
No, eso es un midrash extraño, bastante extraño.
Que hay que...
Sí, bueno, pero hay, es bastante extraño el Midrash, ¿no? Hay que entender por qué, ¿no? O sea, hay que, gracias a ese Midrash, por ejemplo, no lo dijo Adolfo la semana pasada, pero sale la teoría de la resurrección de Cristo. ¿Ok? Gracias a ese Midrash.
Porque ya dijo al revés.
¿Sí?
Yo digo que la resurrección de Cristo, que basaba ese Midrash en la resurrección.
Bueno,
o sea, al revés. Como con todo el Midrash, un tiempo después, entonces que dijeron, ah, entonces se me ha experimentado por.
Bueno, pero no nos vamos a meter en ese Midrash ahorita porque eso no es un balagán. Escuchen, lo que es que sí es el texto, nada más para entender eso. Ahora, otra cosa que habla el otro de como de moral y ética acerca de la queda, que dice también Razak, es que, bueno, dice, al final no puede ser, ya que estaba así a punto de matarlo, dijo, no, no lo voy a matar, porque no es posible, ¿ok? No es posible. Entonces cuando ya encuentra el carnerito, y entonces mata al carnerito. Ahora, otra cosa importante es así, Nebuá, profecía, es igual a Simjá. Esa es una de las reglas de la profecía. La profecía tiene que estar ligada a la Simjá. ¿Ok? Eso quiere decir que estaba alegre cuando lo. O sea, no quiere decir que estaba eufórico, ¿no? Pero quiere decir que no estaba acongojado. Si lo quieren ver de otra manera, de otra lectura por completo. Y entonces, ¿por qué? Porque si no, no hubiera encontrado el Ara Moriah, no hubiera encontrado lugar, porque Dios se lo iba revelando toque de él. Entonces lo que nos quiere decir el texto, en que fue de a poquito en poquito, es que él estaba convencido, por otro lado, de hacer el servicio espiritual hasta que ya lo va a matar. Si él cuando ya lo va a matar, otra lectura que dice el mismo Razak, ¿qué hubiera pasado si estaba triste?
Lo mata.
Pues lo mata. No tiene Nebuá. ¿Y qué le dijo la Nebuá al final?
No lo
matas. Entonces, al final de cuentas, si no hubiera estado alegre, no hubiera tenido realmente la iluminación espiritual, hubiera matado a Isaac. ¿Okay? Entonces, esas son lecturas que habla de la aquedad. Es un texto muy complicado, pero realmente logra perfectamente hacer lo que quiso hacer. ¿Qué quiere decir? Hacer esa revolución, hacer ese cambio total en el que nosotros empecemos a entender de una vez por todas, que no necesitamos sacrificios humanos. ¿Dónde lo vamos a ver después? Itzhak, cuando quiere bendecir a sus hijos, cuando quiere tener un momento místico, ¿qué le dice a Esav? Le dice, tráeme dos carneritos. Ya, o sea, dame dos carneritos, mata dos carneritos y te voy a bendecir por eso.
¿Sí? Podría decir que esa es la diferencia entre judaísmo y lo de la idolatría que había. O sea, el dejar el sacrificio humano es...
Principalmente. Lo dijo Adolfo también, muy importante. En esa época, el Geinom, así se llamaba, era un lugar. ¿Sí? ¿Por qué se llamaba Geinom? Porque ahí es donde mataban a la gente. Y eso de los sacrificios humanos, pues está vigente en la civilización azteca, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, donde mataban miles de personas en los días festivos, miles de personas, y las cabezas las dejaban caer por las escaleras, donde uno sube ahorita como turista, donde subes ahorita como turista, por esas mismas escaleras, rodaban miles de cabezas en un día festivo. ¿Sí entiendes? O sea, hace 500 años, no hace mucho. O sea, lo que te estoy diciendo es que eso del sacrificio humano vino a cambiar muchísimo el no nada más eso, porque, ojo con esto, el ser sanguinario y el que tu Dios te pida ser sanguinario, pues cambia totalmente a la persona, ¿no? O sea, cambia no nada más en la cuestión, en el momento del sacrificio, sino toda tu vida se convierte en algo muy similar a eso, ¿sí? Por eso tantas matanzas y todo eso.
No, también mató animales.
Animales, salud. ¿Ok? Ahora, vamos a ver otro suceso importante de Abraham. ¿Ok? ¿Está claro lo de la maratón más? Pero alguien tiene otra cosa. Digo, lo de.
A ver.
Ajá. No, perdón, de aquí antes, aquí estamos en el maratón.
Me surgió una duda.
Ajá.
Entonces, ¿para qué son sacrificios de animales y de curimas?
Porque nosotros necesitamos sacrificar.
¿Por qué?
Ahorita ya no, pero en esa época sí.
O sea, ¿qué diferencia hace el animal? Bueno,
lo que pasa es que, oye, por esto digo que, qué buena pregunta me hiciste, porque te voy a decir algo que nos va a ilustrar todavía más para ubicarnos en la Torah y lo que es la Torah.
Pero
déjame contestar esto. Fíjate esto. Espérame, Beli. Oye, Dani. Esto del constructo monoteísta, como lo conocemos hoy, es una construcción de a poco. ¿Por qué? Porque todavía necesitamos en esa época, y muchos años después, 500 años después, en Matán Torah, todavía necesitamos muchas cosas similares, muy similares a los idólatras de antes, ¿okay? Nosotros y todos los demás. Por eso hacemos sacrificios de animales, porque todavía no entendemos, fíjense, todavía no entendemos perfectamente bien, ¿sí?, que nuestro Dios, ¿okay?, no necesita nada, ¿okay? ¿Entienden o
no?
Pero ¿por qué tenemos Betamigdash? El Mishkan es bediabado lejatejilá. O sea, quiere decir, ¿el Mishkan está planeado desde el principio o no?
Porque lo pediste.
No lo pediste, simplemente lo necesitaste. Okay, no pedimos el Mishkan, lo necesitaste.
El Mishkan era la casa de cada uno.
Exacto.
Hay diferentes opiniones, ¿no?
Sí, hay diferentes opiniones, pero si ves realmente, no estábamos, de hecho, si ves el Brit Ben Avetarim, que lo vamos a ver después, no hay nada de eso, nada de eso. De hecho, toda la revolución teológica del judaísmo es hacer un Dios conceptual. Todo eso es conceptual. Mientras ustedes mismos, mientras menos cosas materiales tengan en su camino a la espiritualidad, ¿sí?, que necesiten, más espirituales son, ¿ok? O sea, el Dios es un Dios que habló, pues no es un Dios que se mostró. Sí, es un Dios que habló y es un Dios conceptual, es un concepto de Dios. Es lo que quiere decir Abraham. Abraham les quiere decir, así dice, así decían de los hebreos, que están medio tocadiscos, porque así, por eso los ya cuando ya hay hebreos, ya los hebreos de Abraham, después de Abraham, a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus, decían, están medio tocadiscos porque le sirven a un Dios conceptual. O sea, que no ven y que no sirve, que no necesitan nada, ¿ok? No necesitan nada. De hecho, el mismo Jacob hace sacrificios, hace altares ya no de animales, ¿sí? El Jacob hace altares de qué? De aceite, ¿ok? O sea, a Jacob ya hace altares de aceite. Y nosotros luego otra vez en sacrificios. Hay opiniones, por ejemplo, si hoy en día, si llega el Beit HaMikdash, el último Beit HaMikdash, si nosotros vamos a hacer sacrificios o no. ¿Sí? Hay opiniones. Rambam dice en algunos lugares que sí y en algunos lugares que no. ¿Qué piensa Rambam? ¿Quién sabe? Pero o sea, ¿qué realmente pensaba Rambam? Who knows. Pero si yo te digo una cosa, si todo esto es una evolución, ¿sí? Si yo te digo ahorita que ya no vamos a rezar, vamos a meditar, ¿ok?
Todavía necesitamos rezar.
Sí, o sea, ya vamos.
O sea, ¿quién sigue a meditar para sacrificar tu coche? ¿Qué es lo que más quieres?
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a sacrificar? ¿Tú? Oye, por eso los hajamim le dieron una connotación cognitiva al sacrificio. ¿Qué decir? ¿Cuál es eso? Porque ya entendimos que Dios no come animales. O sea, Dios no se alimenta de los animales. Pero eso nos tardamos muchísimo en entender. Okay, muchísimo nos tardamos. Okay. Después de Matan Torah, muchísimo tiempo después. Ahora, hoy en día sabemos que Dios, ya con la halajá, sabemos que Dios no come animales, ni se alimenta, ni se alegra, ni nada con el ruido del toro cuando lo matas, ¿no? O sea, no, ni con su sangre, ni nada. Pero entonces, ¿qué hicieron los jajamim? Los jajamim explicaron algo cognitivo en el ser humano que hace el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? No, es para que tú entiendas que eso que le pasó al toro te tenía que pasar a ti, y entonces caigas en teshuva, en reflexión y arrepentimiento, ¿okay? Bueno, por eso, o sea, eso también es hace mucho. Ahorita, yo he ido a hacer caparot de animales, o sea, ahí en Israel, en Bnei Brak, ¿sí? Y yo salí ahí diciendo, ¿what? ¿Sí me entienden? O sea, ¿what? ¿Entienden o no? O sea, yo ya no sé. Y de repente hay hombres que sí, hay hombres que no, hay seres humanos que sí, hay judíos que sí, hay judíos que no. Pero lo que les digo yo es que si va a haber sacrificios o no, claro que va a haber sacrificios. Claro que va a haber sacrificios humanos, de animales en el tercer Betamigdash, pero de manera ritualística, ese es mi punto de vista. De manera ritualística. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a llegar tú y yo jalando chivos como se hacía en ese momento, ¿sí? Porque en ese momento todo el mundo jalaba sus chivos, o los compraba ahí, los jalaba y los llevaba al cuen. ¿Sí me entienden? Seguro va a haber el corbán, que lo yo creo, porque pues obviamente para que nos pongamos de acuerdo tiene que haber todo, pero también va a haber tefilá, que antes no había. ¿Sí me entiendes? Entonces, va a haber un constructo de todo.
También siglas caparotas puede ser con dinero hoy en día.
¿Qué?
También siglas las caparotas puede ser con dinero hoy en día.
Sí, exactamente.
Se ha evolucionado que sí.
Y hay jajamim en Israel que ya hablan de que las debes de hacer con dinero, no las puedes, las debes de hacer con dinero, porque eso de andar matando guajolotes no es bueno. ¿Ok? O sea, ok, bueno. Entonces, ya entendimos eso, ese concepto, que es todo es un constructo de poco a poco. Evelyn, ¿qué decías?
No, nada.
Ok. Ahora, vamos a pasar a otro capítulo de Abraham, que es muy importante. Abraham nos, en otro capítulo de él, habla de la compra de Maarat HaMakpelá. ¿Ok? ¿Qué pasa con esa compra de Maarat HaMakpelá? Él es muy famoso ya en la tierra de Israel. Es muy famoso, muy muy famoso, porque fue el que liberó a Lot. Ahorita vamos a ver. Es una persona muy magnánima, muy victoriosa, muy honesta, todo el rollo. Entonces, este Efrón no le quiere cobrar. Fíjate, no le quiere cobrar.
Pero se la vende cara.
Se la vende cara, pero no le quiere. No, al principio no la quiere cobrar. Le dice, no, yo te la. Y le dice, no, te la voy a pagar, ¿no? Shekel Kesef, o ver las ojeras, y dice, yo te voy a dar, todo te lo voy a pagar. Quiere decir que, ¿era una persona rica o pobre?
Rica.
Ok, dice el Midrash que Abraham llegó a Israel, como cualquier migrante de Aliá, sin nada, ¿sí? O sea, llegó bastante mal, ¿ok? Y en Egipto, con el rollo de Sarai y el rey y todo eso, regresó ya con un gran dote, ¿no? Con un gran rejush, ¿ok? Y es una persona honesta, ¿ok? Es una persona que sabe comerciar. Por eso nos enseñan a una persona, no de. ¿Por qué nos narra tanto de eso, del detalle de la transacción de comprar la tierra? Número uno, para que sepamos que compramos la tierra, ¿no? O sea, que realmente se compró esa tierra, no nos la regalaron ni la conquistamos por la espada, esa la compramos. Pero por otro lado, es importante entender que Abraham no es nada más Cohen el Elión, como lo llama Malquisedec, como lo llama Shem. Shem le dice, tú eres el sumo sacerdote. Entonces tú te imaginas a un sumo sacerdote. ¿Okay? Sumo sacerdote, sí, sumo sacerdote en su monasterio, ¿sí? En su capilla. Y te das cuenta que Abraham sabía hacer comercio, que Abraham sabía, y no nada más sabía bastante bien hacer comercio, y sabía lo que quiere decir no pagar, ¿no? O que te la regalen, que si para adquirir hay que pagar, ¿sí?
Y en eso.
Bueno, ¿no? Pero es muy importante, ¿ok? Otra cosa que nos enseña Abraham en otro capítulo es que él tiene conexión con el más allá. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Por qué? Cuando él tiene una bronca ahí con Elimelech, ¿sí? Elimelech también quiere otra vez a Sara. Entonces, él se la da. Y Dios le habla y le da al pobre Elimelech, le da hemorroides y no puede defecar, no puede entrar al baño, ¿okay? Y yo creo que se enferma muy grueso. Y entonces se le aparece Dios, Elimelech. Abimelech, perdón. Entonces, Abimelech es el lugarteniente ahí el rey de donde vivía Abraham, donde él tiene que hacer pactos de los pozos, etcétera, etcétera. Entonces, igual, es un rey que tiene que tener otra vez, negociar con él mil cosas, y también como le tiene al principio, le dice, es mi esposa, etcétera, etcétera. Le digo, es mi hermana, se la lleva, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que le cae la enfermedad total. Y entonces, Dios le habla y le dice, fíjense esto que increíble, le dice, devuelve a su esposa, pues es que te estás metiendo con un Abraham. ¿Qué? Abraham es mi gallo. Y entonces le dice, ok, está bien, pero ya cúrame. Dice, no, si quieres que te cure, pídele a Abraham. Fíjense esto, si quieres que yo te cure, pídele a Abraham. Entonces no se entiende, ya está hablando con Dios, ¿no? O sea, ya está hablando con Dios. Le dice, no, yo te hablo para advertirte que eso es lo que está pasando, pero tú quieres que cambiar algo en ti, tienes que ir con el tzadik. Fíjense, es la base de la Hasidut, la base de la Hasidut. ¿Qué es la base de la Hasidut? Que uno tiene que conectarse con el tzadik, con el Hasid, con el Rebe, ¿ok? Es la base. O sea, tú no cualquiera tiene el picaporte, ¿ok? Entonces, esa es la base teológica de la Hasidut. Entonces, tú vas con Abraham, y entonces fue Abimelech con Abraham, y le dice, oye, ya te regresa tu esposa, ya todo bien, ahí están las cuentas claras, por favor, reza por mí. No cúrame, fíjate, sino reza por mí. Entonces, Abraham siempre cuidó esa parte muy importante, eso que dijiste ahorita.
Yo no soy el que curo.
Fíjense qué cañón. Abraham es un gran poderoso, gran guerrero, gran todo, ¿sí? Pero él estaba bien, él dejaba las cosas bien claras, ¿sí? Que él no es ningún dios, ¿ok? Que yo rezo por ti, y por eso también está bien narrado, ese capítulo está bien narrado, bien específico, para entender. Yo voy a rezar por ti y Dios te va a salvar. ¿Sí? Y así le dice textualmente Abraham. ¿Ok? Es increíble esa parte. Otra cosa muy importante, y ya con eso acabamos, es otro capítulo de los Sodom y Gomorra. Tú dijiste, ¿no? Sodom y Gomorra. ¿Quién preguntó de Sodoma y Gomorra? Tú. Sodoma y Gomorra se va a destruir. ¿Ok? Y aquí vemos que qué hizo, ¿no? Tú también preguntaste, ¿qué hizo? ¿Qué pasó en ese diálogo? ¿Qué estaban discutiendo? ¿Qué estaban en un café? ¿Qué estaban haciendo? Dios y Abraham. ¿Qué estaban haciendo? ¿Fue en un sueño? ¿Todo fue en un sueño? ¿O fueron muchos días? ¿O qué pasó? ¿No? Entonces, sabemos nada más para recapitular que agarra a Abraham y quiere defender por fuerza, quiere defender a Sodoma y Gomorra. ¿Sabiendo que qué? Que son pecadores, sabiendo que es un pueblo pecador y que realmente no, o sea, pero le dice no lo destruyas. Fíjense lo que hace Abraham aquí. Abraham intercede entre Dios y la destrucción, ¿ok? O sea, quiere decir, cuando vimos que él tiene conexiones, ya vimos que tiene conexiones, las va a usar para defender a la humanidad, y es algo increíble. O sea, Abraham es un defensor de la humanidad que no ni le quita ni le da. Sodoma y Gomorra él ni le quita ni le da. Él no vivía con ellos, él no comerciaba con ellos. Él
es un humanista.
Es un humanista. Ahí nos demuestra Abraham que es lo que se llama, lo que dicen en Jajamim, Oev et Abriot. Él amaba a las criaturas por simple hecho de ser criaturas. ¿Entienden? O sea, más allá de los intereses, más allá de
totalmente opuestas a su manera de ver la vida, etc.
Inclusive. Y es algo increíble, porque si entendemos eso de Abraham, es lo que dijiste tú, León, son antagónicos a su manera de pensar. Él es un justo y quiere que no, y quiere que todos sean justos y quiere enseñar la justicia, ¿ok? Como le hace desde siempre. Y para él, digamos, lo mejor que hubiera pasado es que se destruya Sodoma y Gomorra. Ya no tiene, ya sí, o sea, y no, ¿ok? Entonces fíjense cómo es totalmente benevolente y totalmente como agresivo en esa parte de ser humanista, y eso es muy importante en Abraham. Es muy importante entender su virtud, su lo que se llama la midá tová de ser así. Muchas veces nosotros no somos así, o sea, no somos así porque estamos guiados por intereses, ¿no? Y somos muy apologéticos. ¿Qué es apologético? Que tratamos de que el que no es como nosotros no vale nada, el que no es como nosotros se lo lleve la trampa, ¿sí? El que no es como nosotros no vale, es infrahumano, no tiene sentido, ¿sí? O sea, y no digo nosotros, pero así es en general, ¿no? Nos enseñan a veces a que el que no es yehudí no vale un centavo, el que es malo, aléjate, ¿okay? Y ya nada más para...
Pero Abraham no creía eso.
¿Perdón?
Abraham
no creía eso. Y nada más les voy a decir esto ya para que entendamos bien esto, que es así. Tenemos que entender Sodoma y Gomorra con Lot, si no, no vamos a entender lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Lot vivía en Sodoma y Gomorra. ¿Desde cuándo?
Desde que se separaron.
¿Por qué se separaron? Porque eran muy ricos los dos. Como dijimos, los hebreos se separaban, se spliteaban, etc. ¿Qué hace Lot? Se va a vivir a Sodoma y Gomorra, ¿okay? Lot tenía tradición inicial también. Era hijo de descendiente de Eber, de Shem, de también tiene lo que decir, ¿okay? Entonces era un tzadik, digamos, en Sodoma y Gomorra, ¿okay? Ahora, ¿qué sucede? No es la primera vez que Lot está en problemas. La primera vez que Lot está en problemas es cuando con los reyes, con la guerra de los reyes, que ¿quién lo quiere matar? ¿Sí? Ojo con este midrash, es muy bueno. Nimrod está persiguiendo a Abraham, ¿ok? ¿Sí? Ojo, cuando dicen Nimrod, no quiere decir que Nimrod, ¿sí? O sea, son guerras, ¿entienden? O sea, quiere decir que hay una guerra bastante importante que quieren erradicar todas las ideas raras del mundo, ¿ok? Como vimos que Nimrod quería que todo el mundo piense igual. Entonces, van y quieren matar a toda aquella gente revoltosa que está cambiando el mundo. Y entonces Lot y Abraham eran de fisonomía muy muy idénticos, muy parecidos. Y entonces lo capturan a Lot, lo capturan y se lo llevan pensando que es Abraham. Lo tienen obviamente capturado y Abraham va a salvar a Lot. Entonces se une con otros reyes y va a salvar y lo salva. Cuando lo salva realmente se hace el más famoso en la tierra. Es cuando llega Shem, Malkit, y le dice: tú eres el mero mero ya, ¿okay? Tú eres el Cohen el Elión. Ahora, ¿por qué salvó Abraham a Lot? Si nosotros no veíamos que ya se habían separado, Y fíjense aquí una de las grandes cualidades de Abraham.
Pero ahí sí tiene beneficio. Si se parece a él, dejaría pensar que fueron el que mataron.
Pues mejor.
O sea, ahí sí te pongo si tiene beneficio de salvar a Lot. No lo hizo totalmente desinteresadamente.
Era su sobrino. Lo salvó porque era su sobrino. Pero ojo con esto. Fíjense lo que pasa. Cuando uno le dice, cuando se van a separar, uno le dice, tú te vas a ir a la derecha y yo me voy a ir a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a ir a la derecha. Todas esas cosas que dicen en la Torah, pues a lo mejor son narrativas que las podemos pasar por desapercibidas. No son desapercibidas. Dice Rav Kook algo muy importante. De ahí podemos aprender dos cosas. Que hay que separarse de la gente mala, ¿no? Porque ahí la Torah quiere hacer ya una diferenciación entre malo y bueno. Porque ¿quién viene de Lot? Dos pueblos, Amón y Moab, son nuestros enemigos crónicos, ¿sí? O sea, después en la tierra dice, toda la vida estuvimos peleando con ellos. Entonces otra vez la Torah se escribe después y quiere hablar quién es Amón y quién es Moab y de dónde vienen y hacer un split total. Pero justo fíjense lo que sucede. Si interpretamos eso así, vamos a ver que no es coherente la Torah. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Abraham cuando Lot estaba en peligro? Dos veces. Lo fue a salvar, ¿no? Entonces una vez se arriesgó con los humanos y otra vez se arriesgó con Dios, ¿sí? O sea, en Dom y Amorá se puso a tú por tú con Dios y en con los reyes se puso a tú por tú en la guerra, ¿ok? Entonces lo que dice Rav Kook ahí es así. Hay que interpretar eso de la derecha y la izquierda de diferente manera. Y eso también es algo que aprender de Abraham. Si tú te vas a la derecha, yo voy a estar a tu izquierda. Y si tú te vas a la izquierda, yo voy a estar a tu derecha, ¿sí? O sea, fíjense, totalmente, totalmente diferente. Y eso está comprobado en el texto de la Torah. Entonces no es Midrash y Parshanut, sino simplemente esa es la manera de ser. Si tú quieres ser un buen hebreo, judío, descendiente de Abraham, así hay que ser, ¿entienden o no? O sea, si tú quieres ser un buen Bnei Abraham, así hay que ser. Y no ser distante. Que tú no puedes decir, este es malo, y que se lo lleve la trampa. Tú no puedes decir, Koliser Arev Zelazel. Somos avales. ¿Sabes qué es aval? Aval es aval, no es amigo. Aval. ¿Un aval? Sí, es un aval. Es muy diferente. A ver, sí.
También los sabios critican precisamente a Abraham porque esa cualidad se le pasó de la raya, ¿no? O sea, su jefe, su tan aval, y así dice, ¿no? Dice, por eso Ismael no lo pudo encaminar y Isaac tampoco pudo con esa, Jacob fue el que fue balanceado, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Nada más por mencionar
sí,
lo
por eso,
critican también su...
Por eso Abraham tiene, también cabe lo que dices, porque Abraham tiene su antítesis. ¿Quién es? Isaac. Es su antítesis total, ¿me entiendes? No. También es un proceso de depuración. También todo es un proceso de evolución para llegar al hombre perfecto, digamos, ¿no? O al judío perfecto. Que para eso la Torah es lo que nos quiere decir, ¿ok? Yo creo que ya la dejamos aquí. Nada más, como conclusión hasta lo que llevamos ahorita, estamos analizando con el texto, ¿sí? Con el texto, con las narrativas del texto, todo aquello que hay que tomar de Abraham, todo aquello que hay que salvar de Abraham, toda la propuesta de Abraham, que no es un cuento de hadas y no es un cuento nada más de gloria ni de victoria, sino que simplemente tiene, como tú dices, cosas buenas y malas, tienen dramas y tragedias, tiene cosas que posiblemente nosotros no querríamos tener en nuestra casa, en nuestra familia, pero vámonos a los conceptos. Lo que queremos aquí hablar es de conceptos, de midot, de cualidades, de virtudes. Y hay que leer en el texto qué virtudes yo le saco a Abraham, qué virtudes yo le saco a la narrativa. Por eso hay que leer la narrativa pensando en lo que les dije varias veces de esta clase. La Torah se escribió después de lo que sucedió, pero se escribió en un lenguaje tal y cual para remarcar ciertas cosas que yo tengo que leer, que yo tengo que saber, que yo tengo que identificar para hacerlas mías y perfeccionarme a mí mismo. Eso es lo que quiere hacer. Entonces, vamos todavía a ver a Abraham la clase que entra y a Isaac y a Jacob. Vamos a la clase que entra, vamos a ver a Abraham, vamos a acabar de ver a Abraham, vamos a ver rápidamente porque no es tan central Isaac y Jacob, y con eso vamos a ver cómo la depuración se conecta con lo que vimos las primeritas clases, que son los dos Adán. La propuesta de toda esta propuesta de los tres patriarcas, los tres Avot, es solamente una evolución progresiva ¿sí? De llegar a armonizar y equilibrar a aquellas dos fuerzas que tenemos en el ser humano. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Objeción? ¿Crítica? Buenas noches.